Aníbal, algo que a mí vos trajiste a colación la entrevista de la Nata a la Nata, ¿no? En la cárcel. Algo que a mí por lo menos no me quedó en claro es de qué se trató la visita que después le hizo este abogado Antonio Solivaret, en principio
No tengo
transmitiéndole.
idea, no tengo idea porque Pueblo Chico, Infierno Grande, por supuesto que lo conozco a Solibarez, pero es un tema de Solibarez, no mío. Conmigo no tiene nada que ver. Conmigo no tiene nada que ver. Es un tema, si lo hizo, lo hizo por las suyas. Tengo entendido que declaró en Mercedes y que dé las explicaciones a quien tenga que dárselas. No es a mí que me tienen que explicar, porque va de suyo y en una situación que no tengo absolutamente nada que ver, no me voy a meter en una discusión de esa característica. Es estúpido eso. Con lo cual, que lo
Ahora,
explique.
convengamos que llama la atención, porque es conocido y vos reconoces la relación
Lo
con este
conozco de
abogado.
Quilmes, jamás trabajó conmigo y yo tengo otro abogado.
Que
No trabaja conmigo
fue
y no tiene ni.
por iniciativa propia para
No trabaja
interceder.
conmigo, yo tengo un solo abogado que todo el mundo lo conoce, a fuerza de trabajar tantos años conmigo y de ser quien tiene mis poderes para trabajar en consecuencia, es el único que opina o habla por mí. No tengo otros que hablen por mí. Tan
Aníbal,
torpe no soy para hacer una estupidez semejante, además, ¿no?
gracias por atendernos. Albino te saluda.
Sí, Albino, ¿cómo no?
Decía Cristian Ritondo, casi como excusa de esto que se ha transformado en una telenovela sobre la telenovela de la fuga, que es el hecho de que la policía de la provincia de Buenos Aires se muestra claramente ineficaz para dar con el paradero de estos presos que, sin embargo, parece que pululan como si nada en su propio barrio, visitando a su suegra, yendo a la verdulería y demás. Que el servicio penitenciario primero, porque eso ha quedado casi demostrado que hubo complicidad, y la policía también, está medio como en una suerte de red de complicidad con sectores de la mafia, en este caso puede ser con estos personajes.
Yo no
Eso
lo
también.
sé, no lo sé eso. De la policía no lo sé, no me consta. De servicio penitenciario no tengo dudas, que el servicio penitenciario viene desmadrado hace muchísimos años, ¿eh? Porque no lo digo para que parezca con el gobierno de Scioli, hace muchísimos años, y que siempre han tenido algún esquema de negociación que les ha permitido a ellos sacar algún tipo de ventaja y que sobre esa ventaja han trabajado cada vez que han podido. Eso sí lo tengo claro, y por eso les comenté que lo había convocado a Martín Vázquez Acuña y lo había convocado a Hugo Cañón. Busqué los tipos que más sabían del tema para ayudarme a trabajar penal por penal y ver cómo definíamos los detenidos en comisaría y cómo resolvíamos el manejo del servicio penitenciario. No tengo duda que la inmensa mayoría del servicio penitenciario, si cuando hubiera conocido el programa que yo proponía, hubiese estado de acuerdo. Yo no tengo duda. Y mientras tanto, los penales que siempre existieron en ese lugar hicieron de las suyas y dieron lugar a esta fuga. Bueno, es una fuga, los dejaron salir, dice la mente. Hay que ver quién es el que
Ahora,
cobró, por
Aníbal,
quién
digamos,
cobró.
vos no tenés, digamos, certezas de que la policía también funciona con esta suerte de
No, no me
complicidad.
consta, no, no me
Pero
consta. En
has
el
sentido.
trabajo que yo venía
Sí.
haciendo, en el trabajo que yo venía haciendo, me encontré más sorpresas positivas que negativas con respecto a la policía de la provincia.
Y entonces, ¿a qué atribuís vos que has tenido a tu cargo incluso fuerzas de seguridad? Porque en este caso estamos hablando no solo de la policía de la provincia de Buenos Aires, sino de todas las fuerzas nacionales que han formado una suerte de ejército, parece ser al servicio de
Pero
dar
yo
con el
tengo.
paradero de estos personajes que
Pero yo te voy
finalmente
a
no lo
tomar lo que vos
encuentren.
me estás diciendo. Yo tuve a cargo las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario también. En los 2 años y medio, es decir, desde el 10 de diciembre del 2007 al 8 de julio del 2009, que yo dejo el Ministerio de Justicia y Ciudad de Derechos Humanos, manejé el Servicio Penitenciario Federal. No se me fugó un solo detenido. Uno. Nadie entró a hacer notas y entre los detenidos estaba Jorge Rafael Videla. Y ¿sabes qué? Si miras las estadísticas de muertos adentro de los penales, te vas a encontrar con que en el momento donde menos muertos hubo fue cuando nosotros tuvimos la administración con Marambio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tomamos una decisión que ninguno se animaba a tomarla, y es sacar una resolución que firmé yo, que decía que los jueces eran los que tenían la facultad de poder quitarle la libertad a una persona. Pero que a dónde iba el detenido lo decidíamos nosotros, porque vos mezclabas grupos con otros grupos y eso traía lo que después eran las muertes. Nosotros fuimos segmentando de forma tal de que no colisionaran unos con otros y fue la menor cantidad de muertes. Te ruego que pidas las estadísticas y te vas a dar cuenta que no te miento.
¿A qué te referís con eso de que nadie, entró mientras te tocó en su momento dirigir el servicio penitenciario?
Porque yo no dejé entrar nunca a nadie que hiciera una nota a un detenido.
Bueno,
nunca.
Pero
y acá entraron 6 veces en el servicio a ese penal, 6 veces, entre técnicos y demás hierba para ver cómo era la cosa y preparar y la nata y el que hizo el libreto y todo ese tipo de cosas para hacer la nota que le hicieron a este tipo.
Pero es inevitable que te lo preguntemos, Aníbal, porque muchos especulan y además vos lo has dicho en reiteradas
oportunidades. Investiguen ustedes quiénes son los responsables. Sí. Investiguen
ustedes. Por lo pronto, quién era gobernador en ese momento y el ministro de Justicia.
Investíguenlo ustedes quiénes son los responsables. Yo no soy responsable.
Ahora, Casal, yo lo he hablado con Casal y él dice: yo tenía una orden de una jueza que le permitía, en este caso a la productora...
Decirle cuántos jueces me dieron órdenes a mí para que permitieran hacer notas y cuántas notas hicieron.
Pero tiene...
Pregunta en el Servicio Penitenciario Federal.
¿Tiene la herramienta o la posibilidad, en este caso, el funcionario de turno político?
Él tiene la responsabilidad, él tiene de velar por la seguridad, por las garantías, por la seriedad del manejo de la vida de toda esta población que él gobierna. Tiene la responsabilidad. Con lo cual digo en esto... Busquen quiénes son los que tienen la responsabilidad, no yo. A mí Casal me llamó un día, o me mandó un mail, lo tengo el mail, por supuesto, creo que el día 9 de junio, el programa fue el 2 de agosto, 2 meses después, diciéndome que Jorge Lanata estaba pidiendo entrar al penal. Hice la contestación, vine y digo, mirá, no sé quiénes son estos tipos, no me interesa, no es un tema que me preocupe a mí. Esa fue mi contestación a Casal. ¿Qué otra contestación le puedo dar? Si no sé quién es, ¿qué tengo que preocuparme? Y además, si me preocupara, ¿qué tengo que hacer? Nada, no me interesa a mí ese tema, no es mío ese tema. Ahora que entren 6 veces, es un poquito como mucho, ¿no?
Aníbal, si te llamara María Eugenia Vidal, ¿qué le dirías?
Yo la llamé para saludarla a ella, y después la llamé para recomendarle a un funcionario que creo que lo sacaron. Decirle, mira, prestarle atención, es un lugar delicado, solo para colaborar. Después, si vos tenés otra persona mejor, me alegro, pero es un persona que ni siquiera es peronista radical.
¿Aquí te hizo caso?
No, creo que no cambiaron. Pero por lo menos cumplí con el objetivo de me parecía que tenía que aportar. Después apareció por ahí como que yo había pedido por una persona en el Banco Provincia, cosa que es mentira, yo no pedí por nadie. Solamente por un funcionario, que es un hombre grande, 87 años tiene. Un hombre grande, un cuadro del radicalismo de toda la vida, y que yo lo que pretendí es aportar, si se puede aportar, aportar. Mira, presten atención, es un lugar delicado, me parece que te tengo que hacer conocer, y además Daniel Salvador, que es el vicegobernador, amigo mío hace muchos años, que viene del radicalismo, él también sabe de lo que yo estaba hablando, y por supuesto lo hablé con él y él coincidía con lo que yo le digo, pero después a lo mejor las razones políticas son otras, yo no me meto en eso. Yo solo quise colaborar y lo intenté hacer. Bueno, si hubiesen empezado por ahí hubiese sido más fácil, uno por ahí hubiese contado muchas cosas de las que con Vázquez Acuña y Hugo Cañón habíamos charlado y teníamos previsto para hacerles.
Aníbal, la última de mi parte, porque hablábamos de la relación tuya con María Eugenia Vidal, sos un hombre del peronismo y además un hombre del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Es inevitable que te preguntemos, ustedes, los que eran oficialistas y ahora se dejaron de serlo, ¿le están complicando la gestión a María Eugenia Vidal, como ella denunció públicamente a partir del tratamiento trunco del proyecto de presupuesto que presentó ella la semana pasada?
A ver un poquito, en 2011 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no tuvo presupuesto, porque cuando tuvieron por primera vez lo que se llamaba en aquel entonces el Grupo A, conformado entre otros por el radicalismo, no le dio el presupuesto. Son las reglas del juego eso, ¿de qué se queja?
Bueno, que también es cierto que en la provincia de Buenos Aires no pasa habitualmente ese tipo de situaciones.
Bueno, pero un día no pasa hasta que pasa. Un día la discusión es de la Constitución lo prohíbe, ¿no?
No.
La Constitución permite que cada uno pueda hacer con su voto lo que sienta. También te doy un dato. Sacó 2 DNU, la provincia de Buenos Aires no puede sacar de la planeación de urgencia.
Sí, eso es cierto. Yo
no va a tardar mucho en que los van a declarar inconstitucionales esos 2 decretos de necesidad de urgencia.
¿Qué tiene prorrogar el presupuesto del año pasado?
Pero no lo puede hacer por el DNU.
¿Cuál es la diferencia?
No existe en la Constitución de la provincia de Buenos Aires el decreto de necesidad de urgencia.
No existe.
Incluso hay un fallo de la Corte en su momento hasta con el tema de los patacones, que fue muy complicado en ese sentido.
Sí, señor, que no... ¿sabés quién firmaba, uno de los que firmaba ese decreto, quién era? Yo.
Ah, mira.
Uno de los que firmaba ese decreto era yo, porque fue en el 2001.
Sí.
El decreto, si yo no me equivoco, es el 1061 del 2001, si no me equivoco.
Sí.
Entonces yo fui uno de los que firmó ese decreto, y que por supuesto la Corte de oficio declaró la inconstitucionalidad, y no tengo duda que van a declarar
la inconstitucionalidad. O sea que en este caso, digamos, la emergencia en el servicio penitenciario, en materia de infraestructura y alguna otra emergencia más, que dictó por decreto María Eugenia Vidal...
Por decreto la puede dictar, no la puede dictar por decreto de necesidad de urgencia, porque no existe.
Es una cuestión formal, le quitas necesidad de urgencia.
No, de fondo, es de fondo. Un decreto de necesidad de urgencia, donde se supone que le está dando el rango de ley, porque esa es la diferencia que tiene un decreto y un decreto de necesidad de urgencia. El decreto es la facultad que tiene el gobernador o el poder ejecutivo de cualquiera de las condiciones para tomar decisiones en el marco de sus posibilidades. El decreto de necesidad de urgencia es una forma de legislar por la legislatura o por el Congreso. La Constitución del 94 a nivel nacional lo incluyó en el artículo 99, inciso tercero, que es las atribuciones del poder ejecutivo, en donde le da todas las facultades para que después revise una comisión específica del Congreso, salvo en cuatro temas que no se puede tocar. No se puede tocar los partidos políticos, no se puede tocar en términos electorales, no se puede tocar en términos presupuestarios y no se puede tocar en términos penales. Por ejemplo, por esa misma razón no se puede suspender por decreto de necesidad de urgencia el Código Procesal Penal que quisieron hacer en estos días.
O sea, en términos reales, digamos, de la emergencia que existe en vigencia en la provincia de Buenos Aires, hasta ahora son ilegales. Más allá
es ilegal y lo van a declarar inconstitucional en pocos días más, no tengo ninguna duda de eso.
Aníbal, curiosidad, no ganaste finalmente la elección. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo transcurre tu vida y con qué proyectos estás?
No, por lo pronto organizando volver a la actividad privada como contador y como abogado, que son las dos funciones que ejercí durante buen tiempo cuando era senador, porque las otras funciones no me lo permitía la ley. La ley no te permite, siendo un representante del Poder Ejecutivo, ejercer profesiones liberales. Siendo senador sí lo pude hacer, lo ejercí desde mediados del 2012 hasta fines del 2014 cuando volví al Poder Ejecutivo.
¿Qué tipo de casos?
Y en los dos casos, como contador y como abogado.
¿Pero qué tipo de casos? ¿Te dedicabas a qué?
Más informes que otra cosa, no estoy para el balance. Hace muchos años que dejé el lápiz, estoy para otra cosa, pero y que no me iba mal, porque evidentemente todos los que me habían pedido que lo hiciera, algunos no los acepté por razones de podía rozarse con actividades ligadas con el Estado, que no debía hacerlo. Alguno que trabajé con ellos y después sí...
¿Informes de qué tipo, Aníbal? ¿Informes políticos, de situación económica?
Políticos, económicos, de tareas específicas que hace la actividad empresaria, de empresas muy conocidas, no de amigos, de empresas conocidas.
¿Algún ejemplo que nos puedas dar para ilustrar?
No, por el secreto profesional no debo, pero una de ellas, cuando hizo un negocio con aerolíneas, en el momento que lo firmaron, tuve que hacerle renunciar yo a la empresa porque yo era senador de la Nación, no podía tener un contacto con el Estado. Ninguna que trabaje con el Estado, por supuesto.
¿Proyectos?
Sí, sobre todo los proyectos de la actividad política, y ya marzo seguramente nos encontrará. He hablado con varios amigos de otros lugares y preparándonos para ver cómo vienen las cosas a futuro, pero contento con lo que se puede hacer a futuro.
Aníbal, gracias por atendernos.
Un abrazo muy grande.
Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, una dedicada a la vida privada y preparándose para retomar la vida política. 12:20